están, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un directo más de Planeta Urantia. En esta ocasión, recuerden que estamos utilizando esta nueva plataforma gracias a nuestros patrocinadores de StreamYard. Un ratito más vamos a hacer la publicidad correspondiente porque, bueno, nos otorgaron la oportunidad de conocer esta plataforma y nos está gustando mucho. El día de hoy vamos a utilizarla para hacer un directo que teníamos mucho tiempo preparando. Por X o Y, no habíamos podido contactar y coincidir con el horario de nuestro invitado. Él es ya un conocido, un invitado asiduo de Planeta Urantia, pero que tenía mucho tiempo sin visitarnos. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, amigos, sumamente interesante. Y estoy hablando precisamente de nuestro querido Omar. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido a Planeta Urantia.
Hola, Jorge. Qué gusto otra vez contigo en tu programa. Me place, es un honor estar contigo. Gracias por tu invitación.
El honor es nuestro, Omar. Tú sabes que siempre Planeta Urantia está abierto tanto para ti como para cualquier persona que traiga una inquietud y sobre todo información nueva y no, ¿verdad, Omar? Porque ahorita vamos a hablar de cosas, de un tema muy interesante que es, pues, información que es muy parecida al libro de Urantia, pero que fue dada tiempo antes de la quinta revelación, como una especie de pre-revelación, ¿no, Omar? Cuéntanos, sí, vamos entrando ya directo. Bueno, ¿cómo se llama esa información, Omar? Porque te veo muy entusiasmado con todo eso.
Sí, claro que sí, porque los reveladores siempre enseñan de la unidad de la humanidad y que tarde que temprano las razas de la humanidad pues tienen que ser una sola nación, una sola unidad, por así decir, como humanidad. Y habla de muchas cosas que dice la revelación allí de la formación de este tipo de gobierno espiritual, celestial. Entonces, dando una conferencia en Sala Zoom hace un tiempo, acerca de la Fundación Gobierno de Dios, valga la redundancia, que consta tal proyecto, pues entre los oyentes me escribieron el personal al privado de Zoom y me decían: Omar, averíguate tú acerca de la fe Bahá'í, averíguate tú eso. Eso fue a mediados de junio. Bueno, yo me puse a investigar, no vi mucho, pero me llamó mucho la atención por la filosofía, porque era como si tú estuvieras leyendo el libro de Urantia. Bueno, me contactaron personas de varias partes del mundo, porque es algo a nivel mundial interesante, y se llama la fe Bahá'í, que fue auspiciada o enseñada por un gran maestro espiritual del siglo XIX llamado Bahá'u'lláh, un maestro iraní de la antigua Persia, y es un hombre que, no voy a entrar en mucho detalle, pero enseña unas cosas muy profundas, y él dejó las bases espirituales para llevar el planeta hacia adelante, hacia las etapas de luz y vida. Él las llama, como dice el libro, las edades de oro, que es una sola nación, un solo idioma. ¿Qué más dice la revelación? Bueno, una sola raza mundial, una amalgamación racial bien dirigida, la ciencia y la religión.
Una sola forma de espiritualidad, ¿no?
Exacto, un solo espíritu, un solo Dios, por así decir. Y me pareció muy, muy impactante, muy interesante ese tipo de cosas. Yo hice un video al respecto, acerca de ese gran proyecto que ya viene en marcha hace, digamos, hace 200 años de para acá. Entonces,
¿qué es información? Esa información ya andaba rondando en nuestro mundo, en Medio Oriente, hace 200 años. O sea, incluso antes de que Irán se llamara Irán, ¿no? Porque ya ves que antes eran otras tierras, después de las guerras mundiales cambiaron de nombre. Pero a lo que voy es, siempre se ha dicho que los reveladores tomaron información del conocimiento humano, de cuestiones que ya existían, para darles un espaldarazo, un respaldo a dicha información, obviamente. Entonces, quiere decir que esta idea y sobre todo este intento de llevar a la humanidad de las edades de luz y vida, pues no es una idea 100% original del libro Urantia, pero sí la retoma.
No, claro.
De hecho, es un sueño viejo de la humanidad, ¿no, Omar? Ahí está, por ejemplo, nuestro libertador latinoamericano, Simón Bolívar, que era lo que quería, ¿no? Una sola América, para llegar algún día a un solo mundo, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, la idea es nueva para la actualidad, pero es igualmente vieja, antigua la información. Y démonos cuenta que cuando llegó el príncipe planetario, obviamente, pues la idea era formar una, un, un solo gobierno internacional, una sola humanidad. Llega Adán y Eva con ese fin que era el jardín del Edén como el lugar de dirección espiritual del mundo y todo lo que consta de la humanidad. Y entonces, pues, averiguando, pues tengo unos apuntes que son muy interesantes. Bajaula se hizo llamar que era una dispensación espiritual para la humanidad. Ahí, partiendo de ese término, todos los que han leído el libro Durantia saben qué significan esas palabras. La dispensación espiritual significa impulsar a la humanidad, a la civilización humana, hacia adelante en sentido espiritual y todas las repercusiones sociales que lleva una dispensación divina. Y él dijo así, soy una nueva dispensación.
Un empujoncito, ¿no? Un empujoncito.
Entonces, para mí, en mi opinión, estamos nada más y nada menos que ante un ser divino, en mi opinión personal, porque a nadie se le ocurre en este mundo exponer tales ideas tan claras y tan contundentes, y dejó un sucesor que fue un hijo de él y adicional un bisnieto de él más adelante. Y hoy en día la fe baja y se rige por la Casa Universal de Justicia que fueron los proyectos de ese gran maestro con el tiempo, que vamos a hacer después de su muerte. Obviamente la historia es larga, extensa, muy profunda, pero tengo algo para exponer, algo que decirles. Si me permite, Jorge, con mucho gusto lo digo.
Claro que sí, Omar. A ver, déjame entender un poquito eso, porque previo
dale,
al directo, obviamente, platicamos
alguna,
un poco.
Si tienes preguntas, dale.
Podríamos decir, Omar, que previo al libro Durante, y eso es algo que tenemos mucho tiempo los lectores del libro Durante barajando, previo a la quinta revelación hubo otros intentos de revelación, amigos. Ahí está, por ejemplo, el libro del Mormón, ¿no? Está el libro del Mormón, que es una especie de un intento de revelación. Pudo haber salido bien, pudo haber salido mal. Bueno, ahí está esa fe que tiene tantos feligreses y tanta gente que al menos está orientada espiritualmente, ¿no? Al menos no son ateos, ¿verdad, Omar? Luego, se sabe que, por ejemplo, un intento, por ejemplo, de revelación pudo haber derivado a la época espiritista de inicios del siglo pasado. O sea, fue un intento de revelación, fue un intento de contacto de seres espirituales con los seres humanos, pero que salió mal, evidentemente, ¿no? Porque vean en lo que desembocó, en el espiritismo, en la charlatanería. Entonces, se podría decir que esta fe que tú descubriste y que te tiene tan emocionado, Omar, podría ser un intento exitoso previo de revelación. ¿Una especie de mini revelación, Omar, o realmente estamos hablando de algo grande?
Algo grande, porque curiosamente algo que dice el libro Durante es que dentro de 1000 años, bueno, el libro Durante es para 1000 años, y en paralelo Bajaola enseña, dentro de 1000 años aparecerá un poderoso maestro de la humanidad, cuando la humanidad llegue a las edades de oro, una sola nación, un solo idioma, una sola raza, así lo expresa, bueno, con mis términos.
En eso coincide, en eso coincide.
Perfecto, entonces estamos ante algo magno, algo grandísimo, algo poderoso, algo que no
Oye,
se le ocurre a un
pequeño grupo. No es algo del nivel de estos canalizadores tipo Madame.
No, Lass, nada que ver.
Entonces, nada que ver. O sea, que estamos hablando de algo más luminoso, ¿no?
Mira lo que yo me llamó la atención, algo que yo he investigado la historia y he leído y he mirado videos, y es que todos sabemos qué significa la fecha 21 de agosto, ¿cierto? El nacimiento del
claro.
Padre Creador en esta tierra, ¿sí? Pues el 21 de agosto de 1868, Bajaula y 70 miembros de su familia fueron encerrados en una cárcel. Entonces, interesante eso. ¿Por qué? Porque en esa cárcel este hombre tiene como que una revelación espiritual y que fue encerrado para ser asesinado, pero en vez de eso, pues obviamente un ser divino transforma su entorno. Entonces, un lugar que es pestilente terminó siendo un lugar de bendición. Expreso las cosas con mis palabras, obviamente con el respeto de la comunidad Baha'i, porque pues yo sé que ustedes tienen mejor conocimiento que yo. Pero a raíz de ese paralelismo y esas muchas cosas que enseña Bajaola, que me honra escucharlo y saber de él, pues también vengo con estas cosas pues por el libro Durante la revelación para la humanidad hoy en día. Entonces me hace ver cómo en el universo Dios Padre siempre está trabajando. Permíteme un momento, cojo algo del libro y te muestro algo que leí de Jesús.
Adelante, adelante, Omar. Amigos, esto hay que verlo como urantianos, hay que verlo con mucho respeto y sobre todo con pies de plomo, amigos. ¿Por qué les voy a decir? Porque es cierto que en la actualidad nosotros hemos estado haciendo mucha crítica de esos movimientos neurantianos que están tendiendo a formar sus propias religiones, que están queriendo modificar el libro Urantia pues para hacer su propio chiringuito. Aquí esto que nos viene a traer Omar es algo que existía incluso previo al libro Urantia. Entonces creo que
150 años antes.
150 100. Años, oye Omar, y creo que de ahí viene tu emoción, ¿no? Porque tú de tantos 100 años. años de es conocer que crecí, el libro Urantia.
Yo crecí con el libro, es decir, yo de niño yo escuchaba a José de Nevadón, todos lo que lo han escuchado, yo de niño yo lo conozco, y yo escuchaba las enseñanzas de él, pues por la revelación, y desde niño he tenido las cosas, o sea, he crecido con la información, aunque hubo un lapso de tiempo de cosas de la vida, no tuve el libro acceso desde mis 11, 12 años, que cosas de la vida, empecé a trabajar, ya no estuve en eso, pero siempre tuve la información dentro de mi ser, dentro de mi corazón, y después de cierta edad, uno empieza una búsqueda espiritual a raíz de lo que uno vive. Entonces, de temprano siempre he buscado ese tipo de cosas espirituales y buscaba el libro porque era lo que yo tenía en mi conciencia. Y obviamente hallar el libro fue una gran emoción porque es una revelación. Sabía el significado de la misma al mundo. Y pues en un entorno que no se conoce, pues tenerlo es un regocijo. Entonces, y ahora...
Privilegio, ¿no?
Un privilegio, por supuesto. Y ahora que llega... tanto un tema tan interesante que he invitado a la gente a conocer, a escuchar a este gran proyecto de Fundación Gobierno de Dios, y que alguien me escriba, tenga la valentía de decirme, averigua tal cosa y hacerlo, es impresionante. Y encontrar este tipo de información es que definitivamente la providencia, el Padre Universal está trabajando de muchas maneras para esta humanidad. Sí, no sí, podemos yo, considerar
vamos, oye, que solamente oye, Omar, aquí. Disculpa para que no se me vaya la idea. Nosotros sabemos bien cómo trabajan, o creemos saber bien, cómo trabajan sí. Los administradores del universo, amigos, cómo trabajan los hijos del Padre. Ellos no ponen todos los huevos en una sola canasta, como decimos acá en Latinoamérica, ¿no, Omar? O sea, ellos apuestan poquito aquí, poquito allá, poquito acá o allá. Obviamente, tienen, hablando en términos de ludópatas, de apostadores, tienen más momios. Tienen más puntos una revelación que otra, pero ellos están apostando en todos lados, ¿eh? O sea,
mira lo que dice Jesús.
Adelante.
Lo que tú estás diciendo, mira. Nuestro Padre Celestial, dice Jesús, nuestro Padre habló en verdad a través de Moisés, Elías, Isaías, Amós y Oseas, pero no ha dejado de suministrar al mundo palabras de verdad. Cuando estos antiguos profetas terminaron sus proclamaciones, mi Padre no hace acepción de razas ni de generaciones, en el sentido de que la palabra de la verdad se otorga a una época y no es ocultada a la otra. No cometáis la locura de llamar divino lo que es puramente humano y no dejéis de discernir las palabras de la verdad, aunque no provengan de los oráculos tradicionales de una supuesta tradición espiritual. Y hay algo aquí interesante, mira. Eso es lo que dice aquí los reveladores. Es lo que yo me he dado cuenta que he encontrado. Bajaula, como dice él, es una revelación, es una manifestación del Padre a la humanidad. Un hijo del cielo hecho carne una vez más. Y el libro Durante dice algo que todos hemos leído pero no hemos puesto atención. Dice el libro, han habido muchos casos de revelación. Cuando dice eso, hay que ponerle atención y mirar un poco la historia de la humanidad, qué ha acontecido, qué ha pasado. Adicional a eso, el libro dice que el planeta ha estado en 33 veces en estado de emergencia espiritual. Entonces, ¿quiénes han ayudado en esos casos? Obviamente trabajan en secreto. Y han habido muchas cosas interesantes. Y para mí, Bajaula o Staffel Bajai es el fruto o el envío de un gran maestro de la divinidad para nosotros, la humanidad. A eso es lo que quiero resaltar.
Nos están compartiendo a través de Twitter. Twitter todavía no lo puedo subir aquí a la pantalla, amigos. Los comentarios de YouTube y los comentarios de Facebook sí los puedo subir con esta plataforma, pero Twitter todavía no. Yo espero que en unas 2-3 semanas más también Twitter pueda integrarse. Nos dice Abonet, que está comentando en Twitter, en Twitch, perdón, y nos dice, porque el mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. O sea, se refiere precisamente a cómo se deposita la fe. Esto es de la Biblia, obviamente, ¿no? Tengo entendido.
Sí.
Si no, no lo aclaras, Sabonet, a través del chat, por favor, de Twitch. En efecto es así, amigos, ¿eh? O sea, el libro Urantia es la quinta revelación epocal. Las enseñanzas de Jesús de Nazaret fueron la cuarta revelación epocal. Y de ahí la tercera, la segunda, la primera. Pero entre esas revelaciones hay otras, ¿verdad, Omar? O sea, hay otras con claro. mayor o menor intensidad.
Claro. Ahora,
es que... según tu teoría y como gran conocedor del libro Urantia que eres, Omar, eso es indiscutible. Ah, mira, nos comenta Bonet que en efecto que es una cita del libro de Isaías. Ahí está, amigos. O sea, la Biblia también tiene una
claro,
dosis de revelación.
Colabora mucho.
Todo tiene, hay verdad en todos lados y hay que saber discernir bien dónde está la verdad y dónde no. ¿Quién nos ayuda para eso? El espíritu de la verdad, obviamente, y el sentido común que tengamos, ¿no? Entonces, hay más revelaciones, amigos. No podemos cegarnos a que no, solamente lo que dice el libro Urantia es cierto y ya. No podemos hacer eso, porque, amigos, va a venir una sexta revelación. Y si nosotros nos encasillamos solamente a la quinta revelación, pues nos vamos a detectar la sexta, ¿verdad, Omar?
Bueno, lo que estábamos hablando, hay muchos casos de revelación. Y pues no sé cómo tomen lo siguiente, obviamente. Y es que no es coincidencia que la raza humana está por cumplir 1 millón de años. No es coincidencia que el libro Durante está por cumplir 100 años. Y no es coincidencia que el Hijo Creador, nuestro Padre Creador, va a cumplir 2000 años de soberanía. ¿A ti no te dice eso algo?
Pues son ciclos que se tienen que cerrar, ¿no, Omar?
Sí, entonces en mi opinión personal, siento en mi corazón de que va a pasar algo en la humanidad, ya sea a nivel de conciencia, sentido espiritual, o ya sea por una visita de alguna personalidad, obviamente no haciendo bullaranga como se dice en Latinoamérica, sino los maestros de Dios se conocen por los frutos y ellos trabajan de esa manera. Entonces pienso que va a pasar algo así, y yo hablando con ciertas personas en sentido espiritual más avanzados, obviamente me dicen que sí, que muy seguramente va a pasar eso. Entonces no estamos tan lejos de tal información. Entonces me honra saber ese tipo de cosas, porque uno siente eso en el corazón. Hay cosas que Dios Padre no revela, pero que no revelan al ojo humano, pero sí revelan al corazón humano. Y ahí es donde debemos estar más pendientes, ese sentir espiritual.
Hay que estar atentos, amigos, porque la fe se vive de diferentes formas. O sea, y es algo que nosotros en el proyecto del Planeta Urantia siempre hemos dicho. Tú nos conoces desde el inicio, Omar, tienes muchos años, tanto viendo nuestros directos como a veces visitándonos aquí, como el día de hoy. Siempre hemos dicho eso, amigos. O sea, no descartemos las otras fes. No descartemos las otras creencias, porque eso sería un error, porque a lo mejor la próxima revelación no va a ser entregada en el cristianismo, a lo mejor, Omar. A lo mejor la próxima revelación epocal va a ser sintoísta, ¿no? O un culto africano,
es que,
no lo sabemos.
Mira, algo que sucede cuando hay una manifestación divina, cuando hay una visita de un hijo divino, esas personalidades siempre forman un grupo de mortales para prepararlos al mundo. No de tal grupo o de tal otro, sino forma un grupo de mortales. Y algo que tiene la fe baja y es eso, invita a toda la humanidad, invita al mundo entero a unirnos. Y me parece interesante ese tipo de cosas. Algo que tiene la fe baja ahí también es de que trabaja mucho con las comunidades. Del conocimiento lo llevan a la práctica, porque eso fue como una consigna de Bajaula de hacerlo de esa manera. Trabajar por la sociedad, por la humanidad. Eso es muy interesante, cosa que con el todo respeto lo digo, muchos urantianos se han estancado en eso. Tienen el conocimiento, pero no llevan a la práctica. Uh-huh. Nosotros nos reunimos para leer un libro, pero cuando hablamos de cambiar sus comunidades, cosa que la comunidad Bahá'í, de lo poco que yo llevo con ellos, lo hacen. Y es un movimiento impresionante. Hay barrios enteros,
oye, Omar,
al cambio.
Oye, Omar, eso es obvio, ¿no? Porque nos llevan 100 años de ventaja, ¿no?
Sí, también, sí, hay que entender, pero
también,
¿no? A veces mucha luz.
Y te fijas, en la actualidad ya estamos empezando a manejar, y es algo que le consta a quienes han visto los videos de Planeta Urantia, la idea de, hey, ya, sabemos mucho, ya hicimos mucha teoría, tenemos que pasar a la práctica, amigos. Es
sí, pero
es el acontecer natural, ¿no?
He hablado con algunos lectores del libro avanzados que son viejos leyendo, por así decir, y las respuestas que me dan es que, ah, no, eso, yo me ocupo de lo mío y suerte, como si la vida constara de eso, como si la vida
No,
fuera
no,
nomás
pero.
leer el libro.
No,
Pero
no,
leo
no,
una
pero es.
opinión, ¿no? Es una opinión.
No, y está bien y es respetable, ¿no? Pero creo yo
Sí,
que,
sí, sí.
pues en estos tiempos, Omar, o sea, si las cosas no se aterrizan, la humanidad actual es sumamente materialista, ¿no? O sea, hablo del humano común, de incluso la gente que ni fe tiene.
Sí, claro.
Necesitamos incluso bajar todo lo que nosotros sabemos o lo que pretendemos saber al ámbito
Sí.
material, porque si no la fe es estéril, la fe es inútil.
Exacto.
Entonces, es probable
Es.
que estos integrantes de esa fe bahá'í, que se podría decir tiene muchos elementos de urantianidad antes de que llegara el libro Urantia incluso, ellos ya entendieron eso porque ya llevan ciento y tantos años, ¿no? De gente,
Claro.
de
Hay gente que
conocimiento y se dieron
crece.
cuenta, oye, se dieron cuenta definitivamente en un momento dado en que esto había que ponerlo en práctica porque si no, de nada sirve. O sea, los libros, amigos, guardados en una estantería, se llenan de polvo y de polilla, nada más. El trabajo, la creatividad y practicar la fe, esa queda para toda la vida, ¿verdad, Omar?
Es que por esos frutos, o sea, la fe es un don que viene con el espíritu también. Y hay que estimularlo, hay que trabajarlo. Y la fe es esa intuición espiritual, esa intuición espiritual que no es de la mente ni del cuerpo, es algo divino. Y si tú la trabajas, obviamente tienes revelaciones, por así decir, dice el libro Urantia, tener revelaciones descubiertas por la fe. Entonces,
Exactamente.
a
Hoy
veces
Omar,
no.
equivale a saber muchísimo de fútbol, por ejemplo, y en la vida haber pisado una cancha, ¿no?
Ah,
O
sí, muy
jamás haber
diferente.
tirado un penalti, ¿no? O jamás haber,
Sí, claro, muy cierto.
jamás haberse ganado un trofeo en un torneo. A eso equivale a
Exacto.
aprenderse de memoria las revelaciones y no
Sí,
practicarlas.
exacto.
O sea, hacer un
Mira lo que
teórico nada
dice
más.
la fe baja ahí, que me parece interesante, es cortico. Dice,
Adelante.
cada vez que aparece en el mundo un educador divino, una figura cuyas enseñanzas llegarán a modelar el pensamiento y las acciones humanas durante siglos por venir. Parece que fuera el libro mismo, hermano. Dice, es un acontecimiento crucial que impulsa el avance de la civilización. El estímulo espiritual que cada uno ha proporcionado a lo largo de la historia ha permitido que el rayo de la cooperación humana se extienda desde el clan, la tribu, la ciudad-estado y la nación. Y cada uno de esos grandes maestros prometió que con el tiempo aparecería otra figura divina más adelante, cuyo advenimiento debería esperarse con anhelo y con aquella influencia reformar el mundo entero. Dice, observa atentamente, advirtió, no podría ser que la persona referida y fuera precisamente yo. Obviamente esas personalidades como se expresan con esa sabiduría. Tras un intervalo de 1000 años, derramó nuevamente la luz de la guía divina sobre el mundo de la humanidad. Habla un ser divino aquí, dice, cierto hombre que se encuentra con otro y dice, ¿acaso no soy yo quien estás esperando? Porque antes de Bajaula hubo un personaje llamado el Bab. ¿Quién es él? Juan el Bautista es lo que es para Jesús de Nazaret. El Bab es para lo que es para Bajaula. Siempre alguien que preparó el terreno de la humanidad
Sí.
para la aparición divina de este hombre. Y es
Oye,
interesante ver ese tipo de cosas.
y sería el ban de Adán y Eva, ¿no?
Exacto, más o menos. Exacto. Siempre hay alguien preparando el terreno. Siempre hay
Siempre.
alguien
Es
atrás.
como
Siempre.
que es parte del protocolo espiritual, ¿no? O sea,
Sí,
mandan a
claro.
alguien a que rompa esquemas, a que abra camino.
Exacto. Abra
Y que casi
caminos.
siempre es
Perfecto.
sacrificado, y que casi siempre es sacrificado.
Sí,
Me
claro,
imagino que,
este
bueno,
gran maestro,
es para que se lleve el marrón, ¿no? Ni modo.
ese gran maestro, el Bab, fue asesinado, fue fusilado por su mensaje espiritual, lastimosamente. Y uno que entiende un
Es
poco más las
natural, es
cosas
obvio, ¿no, Omar?
espirituales, vivimos en un mundo perverso y malvado, decía Jesús. Y lamentablemente así es. Y hoy en día,
Así
pues
es.
gracias a la civilización, hoy en día, pues exponer nuestras ideas o nuestros puntos de vista a la revelación, el libro Urantia, pues aquí en Occidente, pues no nos van a asesinar, pero el hecho de el acto de la indiferencia El desdén es otra manera de aplacar o asesinar a una persona también
Oye, Omar, pero mira, soy sincero, así como estoy empezando a ver las cosas, el acontecer diario, las malas noticias que nos están llegando, sobre todo, por ejemplo, ahora de Estados Unidos, yo ya no duraría tanto. O sea, amigos, si va a ser necesario arriesgar el físico para defender nuestra fe, váyanlo pensando, porque no es algo imposible, Omar. O sea, sí es cierto que ahorita tú estás a lo mejor siendo un poquito optimista y comparándolo con lo que le pudo haber pasado a gente de hace 200, hace 1000, hace 25,000 años. Sí. Pero bueno, cuando las élites, cuando las cúpulas ven una amenaza, ellos no se tientan el corazón, Omar. O sea, ellos proceden. Y sabemos cómo es que proceden. Por eso yo creo que esa metodología, ¿no?, de los administradores espirituales de siempre mandar a alguien por delante, pues para que sea el que se lleve los coscorrones y ya el que lleve el mensaje espiritual tenga un poquito más de facilidades, ¿no?
Algo que yo veo es que el libro Durante es como una cartilla para niños de escuela. Tienen que llegar estos maestros de la divinidad para esclarecer muchos conceptos que no entendemos. Muchas cosas que el libro dice, no se entienden. Es lo que dice un arcángel de Nevadón, dice un arcángel. Yo entiendo lo que tardaría un ser humano leyendo en 100 años, yo lo comprendo en una hora. Entonces, cuando yo leí eso, me impactó de sobremanera. O sea, ¿qué me está diciendo este ser divino en estas páginas o en este párrafo? Que se atreve a decirte que lo entiende en una hora, lo que yo podría tardarme en 100 años estudiando juiciosamente. Entonces, ahí es donde yo digo, se necesitan de los maestros de Dios para comprender estas cosas. ¿Qué relaciones tiene esto con
Oye, Omar, y de ahí la intención y lo lógico de que sea mediante revelaciones, ya sea epocales, o lo que, sin faltar el respeto a ninguna fe, mini o micro revelaciones. Yo por eso, mira, por ejemplo, nos está preguntando nuestro estimado José Manuel Ramírez Rodríguez, dice, lo que tú pides, Omar, es que me inmiscuya en esa religión, ¿o qué es lo que pretendes? Yo pienso que es tener conocimiento, ¿no, Omar? No. De que esas cosas existen, ¿no?
No, la idea es ampliar el concepto de lo que tenemos, porque a mí una de las cosas que me impactó fue que va en paralelo con la revelación. ¿A qué voy? ¿Cómo estas personas trabajan por las comunidades? Cosa que los durantianos, con el respeto lo digo, poco o mucho no se hace. Se hacen congresos, se dicta talleres, pero se trabaja mucho con la sociedad.
Oye, creo yo que la mejor frase, y te voy a invitar a que reflexiones al respecto, es todavía no. Todavía no hacemos. Vale. ¿Verdad?
Bueno, todavía no hacemos.
Todavía no hacemos. Es algo que los urantianos todavía no hacemos, pero tenemos que empezar a hacer, amigos. Porque entendió de qué va.
En un video anterior que yo hice, yo invité a las personas, entre nosotros, los lectores, que nos involucremos con ellos y que nos genere en nosotros esa inspiración de acción, porque a veces nos falta es eso. Entonces, lo que tú dices hace un momento, se forman los grupitos y andan pendientes de la lectura, pero el entorno social, la vida, ¿cómo la llevamos realmente? Entonces, el conocimiento no es sabiduría, dicen los reveladores. Y algo que la oración tiene que ir acompañada es la acción, el servicio social.
Definitivamente. Oye, Omar,
la vida de Jesús, por ejemplo, yo.
Exactamente, ahí está el punto, ahí está la clave de cómo debe de vivirse esto que nosotros llamamos la urantianidad. Es cierto, apréndase bien los conceptos del libro, manéjelos, entiéndelo lo mejor que puedas, porque como tú bien dices, Omar, hay cosas que, por más erudito que seas, no se entienden. Porque no es el momento, porque todavía no tenemos la sabiduría necesaria, porque no hemos llegado a esa época en la que esa información va a ser clara. Pero mientras tanto, trabaje, mijo, trabaje. ¿Qué hacía Jesús, Omar? Mismo que dijera que él no sabía de lo que hablaba, ¿no? Pero para enseñar, trabajaba, y se mojaba, y se embarraba las manos de lodo, y tenía que bajar, y tenía que subir, y tenía que desvelarse, y tenía que recorrer, y tenía que caminar. O sea,
exacto.
Había teoría en Jesús, pero había muchísimo más práctica que teoría.
Exacto.
Es lo que nos falta hacer. Creo yo, por eso yo vi mucho valor en que nos acompañaras hoy, Omar, para darnos cuenta, primero, que en efecto, tal y como sospechábamos, hay más revelaciones antes y después del libro, claro, de Urantia. Okay.
Una amiga me decía, esa mujer la que me recomendó la comunidad baja, me dijo, hay muchas revelaciones que pasan desapercibidas en el mundo y no nos damos cuenta. Entonces me hizo pensar eso de ella, porque es cierto. O sea, creemos de que el libro lo es todo. Puede que sea lo máximo que se haya dado, pero miremos el entorno, miremos lo que tú decías, revelaciones menores. Y eso es lo que la gente a veces no vemos. Y a veces podemos utilizar el libro como escudarnos queriendo conocer la verdad, negando una gran verdad anterior o posterior. Porque tenemos la costumbre de encasillar la información. Por eso es que hay tanta división en cuanto a credos, filosofías.
Oye Omar, y es algo muy humano, ¿no? Es algo muy humano que sea así, pero definitivamente ya es hora. Y nosotros como lectores del libro Durante, amigos, tenemos que empezar ya a quitarnos esas malas costumbres, a creer que nuestra fe es la única, la superior y lo único que vale la pena. No, amigos, hay más. Tú recuerdas, Omar, tú que conoces Planeta Durante desde hace muchos años, de cuando éramos 500 suscriptores, 300 suscriptores, recordarás que nosotros siempre hemos dicho que lejos de pelearnos con otras religiones, lo que hay que hacer es urantianizarlas. ¿Tú ves posibilidades de un acercamiento o de una asimilación de la fe urantiana, la espiritualidad urantiana, con la fe bajal? ¿Una integración, una hermandad, un contacto futuro?
Sí, sí, lo he considerado, pero yo lo llamaría no urantianizar, sino, como decía el Maestro Jesús, la fraternidad entre los hombres bajo la paternidad de Dios. Ese debe ser el estandarte de la humanidad. Así como lo vive esta comunidad bahá'í, que lo hace, que es, todos somos los ciudadanos de una sola nación, que es la humanidad misma.
Oye Omar, ¿te parece que nos ayudes a hacer un ejercicio? Mira, tienes ahí un folletito, ¿verdad? Me lo enseñaste antes de empezar el directo. Toma, por favor, al azar, tres párrafos, el que tú quieras, o que tú ya hayas leído previamente, de diferente temática, por ejemplo, de la fe bahá'í, y léelo así, como tal, como está escrito, para que nosotros veamos que tiene coincidencia con la quinta revelación. Los que tú quieras. Amigos, les recuerdo, los comentarios de YouTube y de Facebook salen aquí en el chat, pero aquellos que nos estén viendo en Twitter y en Twitch también pueden comentar. Yo aquí tengo un chat aquí un ladito, que estoy viendo en la computadora, ahí los voy a ver. Lamentablemente todavía no, el patrocinio no alcanzó para tanto, pero en un futuro vamos a subir toda esa información. Comenta Cami Ceromoxis, nos dice, yo opino con todo el respeto que la unidad no se busca con religiones, se busca con asambleas. Pues, estimada Cami, a lo mejor eso va a ser posible dentro de unos 100, unos 200 años.
Interesante, interesante lo que dice Camila.
Que trabaja con religiones, ¿verdad, Omar?
Mira, interesante lo que dice Camila, porque esta comunidad baja y trabaja de la siguiente manera. Ellos tienen, se llama la Casa Universal de Justicia, que queda en Haifa, que es la que lidera y que dirige, digámoslo en esos términos, el pueblo bahá'í. Y luego tienen, cada nación tiene su asamblea nacional espiritual de cada país. Y cada ciudad de cada país tiene su asamblea local espiritual, casa espiritual local. Entonces me parece interesante lo que dice ella, asambleas, porque esta comunidad bahá'í lo demuestra, lo revela de esa manera. Entonces me pareció interesante.
Forma unos. Ellos tienen como una especie de embajadores, o sea, como gente con la cual, por ejemplo, nosotros los urantianos podríamos contactar con ellos en grupo, por ejemplo, o a nivel jerárquico.
No existe la jerarquía como tal en la comunidad bahá'í. Los templos bahá'ís, no hay un líder sacerdotal, no hay un cura, no hay un sacerdote, no hay un nada de eso. Ellos tienen una filosofía que dicen los reveladores, y es que, como decía Jesús, ríndele cuentas tú mismo hacia Dios. Nadie más tiene que intervenir en ese asunto. Y eso es lo que hace, lo que enseñó Bajaula. Y en las comunidades,
en eso se parecen.
En el templo bahá'í, ellos hacen eso.
Se parecen a los urantianos, ¿no? En eso.
Sí, exacto. ¿No? Por eso es que algo interesante de la fe bahá'í es que va en paralelo con la revelación, como digo, en la evolución, porque es como leer el libro Durante y es como leer a Bajaula. Mira lo que tú me estabas pidiendo, mira lo que dice acá.
Adelante, vamos a escoger, amigos, para que ustedes entiendan la dinámica. Cinco frases que va a escoger ahorita Omar. Si quieres, no le des contexto, Omar. Si quieres, no las
escuches. No,
suéltales así. Ey, sí. Leer. Dice, y cada quien que se mire y vea dónde hace match. ¿Sale? Adelante, Omar. Dice, adelante.
Claro. ¿Es la causa de Bajaula simplemente una masa entre ellas? ¿O es universal, ya que encarna los ideales más elevados de toda la humanidad? Al fin y al cabo, una causa que haya de ser la fuente de justicia y paz duradera, no para un lugar o un pueblo, sino para todos los lugares y todos los pueblos. Debe ser inagotable, debe poseer una vitalidad celestial que le permita trascender todas las limitaciones y abarcar todas las dimensiones de la vida de la humanidad. Primera.
Muy bien, adelante.
Segunda. ¿Qué otra cosa rescataría el mundo sino los esfuerzos innumerables de almas que individualmente hacen del bienestar de la humanidad su inquietud principal y dominante? Algo que me inquietaba a mí era algo así, hace muchos años atrás, y encontrar respuesta en ello. Siguiente,
muy bien.
Así al azar. Al azar.
Tercera.
Considerad su enseñanza de que la humanidad es un solo pueblo, de que las mujeres son iguales a los hombres, que la educación debe ser universal y que la investigación racional de la verdad debe prevalecer sin teorías imaginarias y sin prejuicios.
Eso está matón, ¿eh? Eso está intenso.
Eso, claro.
Sigue, siguiente. Ahorita hablamos. Cuarta, adelante, Omar.
Un reconocimiento de que los ideales requieren la fuerza y compromiso espiritual para cimentarlos, porque una cosa es reconocer algo en principio, otra muy distinta es acogerlo de todo corazón, y más difícil todavía, remodelar la sociedad de manera que dé expresión a ello de una manera colectiva.
Muy bien. Y la última, Mar. Adelante.
La última. Estas comunidades están realizando esfuerzos por enfocar la luz de estas enseñanzas sobre los problemas crónicos que afligen a las sociedades que la rodean. Están elaborando programas de acción práctica centrados en principios espirituales. Son comunidades que apoyan la educación tanto de las niñas como de los niños en todas las circunstancias, que se adhieren a una concepción más amplia de la adoración, que incluye el trabajo realizado con el espíritu del servicio, que están dirigidas hacia aspiraciones espirituales más que hacia el interés propio, como manantiales inagotables de motivación, y que inculcan la determinación de promover la transformación individual y social, procurar lograr el progreso espiritual, social y material simultáneo sobre comunidades que se definen a sí mismas por su compromiso con la unicidad de la humanidad, valorar la rica diversidad que representa las familias del mundo, al tiempo que sostiene la idealización de uno como miembro de la raza humana que tiene precedencia sobre otras identidades o asociaciones. Afirman la necesidad de una conciencia global nacida de una inquietud compartida por el bienestar del mundo y considerar a toda la humanidad de la Tierra sus hermanos y hermanas espirituales.
Amigos, hace 200 años esas ideas, pues no eran lo común aquí, ¿eh? No eran lo común en el mundo. O sea, ¿en qué estábamos hace 200 años más o menos, Omar? Estaban el Imperio Otomano.
Bueno, en los años 1850, que era la época de los imperios, en esta parte del mundo, pues ¿no? Esa época, en esa parte del mundo era como el mundo con la vela y con cera para aprender. Bueno, esa, sí, un poco más atrasados.
También sí, empezó la época de Tesla. Era que los países poderosos se apropiaran de los recursos, de tanto humanos como materiales y económicos, de los países pequeños, ¿no? Era una especie de lucha de conquistadores, ¿no? Y llegan estos conceptos que la verdad sí están muy adelantados a su época, claro. Al igual que los conceptos de libro Urantia son adelantados a su época de hace 100 años.
Claro.
Entonces, ahí yo veo coincidencias. En pocas
algo
palabras,
interesante.
Omar... Dime, adelante.
Bueno, que lo que tú preguntas en esta parte del mundo, ¿qué estaba pasando? Bueno, cuando hubo ese encuentro entre el Bab y Bajaula en esta ciudad persa, en esta parte del mundo, en simultáneo, se creó el... ¿cómo se llama? El Código Morse. Y la primera pregunta que el Código Morse hizo fue, qué tiene Dios o qué tiene Dios preparado, algo así. En simultáneo, al otro lado del mundo, hubo un encuentro entre personalidades, ese tipo de cosas que llevaron a, o han llevado el mundo hacia adelante. Entonces me pareció muy interesante ver ese tipo de cosas, o esa sincronía en el tiempo, en ese momento.
Oye Omar, y eso qué emocionante es, qué bueno es saber que nuestros hermanos, nuestros primos, los reveladores, los medianos secundarios, primarios y todos aquellos que están, que patrocinaron el libro Urantia, por ejemplo, no han dejado, no nos han desamparado, pues. O sea, hoy, por ejemplo, en el chat de Planeta Urantia, al cual les invito, sí, por supuesto, que formen parte, estábamos hablando de, pues a lo mejor ocurrió también lo mismo en la época del nacimiento de la fe mormona. A lo mejor ocurrió lo mismo con los 11-11, o sea, pareciera que los reveladores también son incansables, ¿eh? Pareciera que esas comisiones que se dedican a dar dosis de verdad a la humanidad siempre están trabajando. Y eso, amigos, para mí, al menos, pues es una muestra más de que no estamos en el desamparo, ¿verdad?
Exacto, es que eso es lo que voy también, porque es que a veces pensamos, la gente se inquieta mucho por eso. Y algo que dice la Biblia es, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero eso no se pone así a ojo crítico, a analizar, a investigar, se da cuenta que no estamos solos en ningún momento de la historia de la humanidad. La humanidad siempre tiene el amparo espiritual, la providencia siempre nos acompaña, digo yo, porque pues como ser humano, como enfermero también pues tiendo a, digamos, a invocar la providencia. Entonces en el tiempo siempre está esa manifestación divina y es muy bonito ver eso, el trabajo inalcanzable de estas personalidades por la humanidad y el amor y la paciencia que tienen al mundo entero, bueno, a la humanidad.
Oye, Omar, sobre todo paciencia.
Paciencia, sí.
Sobre todo
paciencia. Mira lo que dice Jesús. Mira lo que dice Jesús.
En cuanto a las revelaciones. ¿Esto de acuerdo a dónde, Omar? De acuerdo. Por favor, acláranos.
El libro de Urantia nos dice lo siguiente.
Ah, muy bien. Adelante.
En cuanto a las revelaciones que estabas hablando, decía Jesús: mi Padre continuará manifestando misericordia y mostrando su amor incluso a este mundo oscuro y malvado. Y dice lo siguiente: el Padre enviará otra donación dispensacional, o si no, el Hijo del Hombre regresará para juzgar esta era. Cuando dice Jesús esto, de que el Padre enviará una donación dispensacional, y Baha'u'llah dice, soy una nueva dispensación espiritual para la humanidad, eso me dejó pensando bastante, porque está diciendo la venida de un nuevo maestro, y muy seguramente este gran hombre lo era. Adicional a eso, en el grupo de los adventistas, la iglesia cristiana adventista, José Miller decía, en 1844 va a aparecer el maestro Jesús de Nazaret, pero obviamente no fue Jesús, pero sí se acercó a este hombre, esta nueva revelación espiritual para 1844, muy interesante, me pareció impresionante ver eso, y muchas similitudes en la historia de la humanidad revelan ese tipo de cosas. Entonces estamos ante un momento precedente, en mi opinión, de cambio.
Oye, Omar, y por ejemplo, mira, aquí nos está preguntando nuestro amigo José Manuel, y dice, ¿esas asambleas son como las que tienen los testigos de Jehová, los de la luz del mundo? No sé si se puede hacer un símil, ¿no, Omar? Pero es cierto que siempre va a haber puntos en común entre las diferentes religiones. Sí. Podríamos decir, Omar, que la fe bahá'í es una religión, lo que dice el libro Urantia, como religión evolutiva, o está un poquito más hacia el lado de la revelación.
El libro Urantia habla de la religión evolutiva y la religión revelada. Y el libro Urantia dice, no van a aparecer religiones evolutivas, a menos que aparezca una religión revelada. Allá lo está diciendo allí. Lo que pasa es que a veces no le ponemos atención a esos puntos, porque no vemos algo que evidencie tales palabras. Pero yo viendo este tipo de cosas que he encontrado, me pareció muy interesante, y obviamente pues para ponerlo, pues no de juicio, sino analizar las cosas. Como dice Baha'u'llah, investiguen la verdad por ustedes mismos, desen cuenta ustedes mismos. Entonces, interesante, y esto puede ser una revelación revelada, una religión revelada. Ya sea por una influencia del espíritu ajustador, ya sea por una influencia sobrehumana sobre la persona, o ya porque la persona misma haya sido un maestro divino. Hay muchos, en mi opinión, deducciones, ¿no? Pero
oye, Omar,
el que apunta hacia lo divino lo es.
Perdón. ¿Qué coincidencias y qué diferencias principales tú has encontrado en lo que llevas de conocimiento de esa fe con respecto al libro Urantia y la fe Bahá'í? ¿Qué coincidencias y qué diferencias?
Coincidencias muchísimas, casi todas. Casi todas. ¿Qué diferencias? Bueno, ellos no visualizan, por así decir, de pronto porque no era la época, por ejemplo, los mundos de estancia. Pero algo que sí dice Abdul Bahá, que es el hijo de él, dice: llegaremos a los mundos celestiales y nos encontraremos allá. ¿A quién le dijo eso a él? ¿Dónde leyó él eso? Pero ellos tienen claro hacia dónde vamos. Tienen claro eso, hablan de cosas muy celestiales, muy espirituales, muy bellas. Y eso es lo que me ha cautivado también, porque está, digámoslo así, estamos cobijados, como dicen ellos, por el concurso de lo alto. Algo adicional que dicen ellos, que cuando el ser humano tiene la valentía espiritual de trabajar por una causa justa como Bahá'u'lláh, toda la providencia celestial trabaja en pos de ese hombre.
Entonces, en resumidas cuentas, ¿podríamos empezar a tener un acercamiento con ellos? ¿Lo ves viable?
Sí, claro,
demasiado pronto. Hay que empezar ya.
Digámoslo así, yo como persona, no estoy ahí por chismoso ni nada por el estilo, sino porque en verdad me ha cautivado el corazón y me ha parecido interesante las enseñanzas de ellos. Bueno, de Bahá'u'lláh. Nadie se atribuye ningún mensaje a sí mismo, nadie se atribuye nada, simplemente resaltan las enseñanzas de Bahá'u'lláh sobre todo. Y ellos tienen claro cómo va la evolución, cómo va la civilización, hacia dónde tenemos que llegar. Lo tienen clarísimo. Muy interesante eso. Y puede que más adelante, el libro de Urantia se ha tomado en cuenta con ellos.
Muy emocionado con eso.
Obvio.
Yo sí. Te doy obviamente un voto de confianza, porque sé de dónde vienes, sé cuántos años tienes leyendo el libro Urantia. Y a mí sí me llama la curiosidad, amigos. A mí sí me llama la atención. Y creo yo que tenemos que empezar a barajar la idea de que tenemos que empezar a salirnos ya de nuestra zona de confort, ¿verdad, Omar? O sea,
claro, tenemos que empezar a mirar otros horizontes. Tenemos que mirar hacia otros lados y mirar qué está pasando en el mundo, qué podemos aportar, ayudar. Y mucho más con esta información. Dice Chogi Effendi, que es el guardián de la fe. En épocas que se escribió el libro Urantia, decía él que somos los nuevos heraldos espirituales de la humanidad, somos los nuevos sembradores divinos para una futura cosecha celestial. O sea, qué sabiduría para expresarla a este hombre. Era el nieto, bisnieto de Bahá'u'lláh, y me parece interesante todo eso. Y este hombre llevó adelante un propósito.
Oye Omar, ¿te acuerdas un directo que hicimos que se llamaba Los Fenómenos Paranormales? Donde
sí, claro.
Hasta cierta forma nosotros aceptábamos de que había otro bando, ¿no? Había personalidades que estaban trabajando para el mal. Había personalidades que pareciera que hacían su labor diaria, ¿no?
Sí.
A nosotros nos va a quedar otra más que unirnos para estar frente a frente con ese bando. O sea, más vale que entre los que creemos en cosas sublimes, en los que coincidimos en creencias luminosas, como por ejemplo la gente de la fe Bahá'í y nosotros, pues empecemos a hacer equipo, porque del otro lado están bien unidos, ¿verdad, Omar?
Y mira, están que, trabajando, mira lo que está pasando, algo interesante también, y es que he conocido muchas cosas, y yo sé que en un futuro va a haber una guerra intelectual contra el libro Urantia y la buena fe de la humanidad. ¿Por qué? Porque van a aparecer libros que supuestamente han sido escritos desde las estrellas, generando un desorden, digamos así, una confusión mayor en el mundo. Porque obviamente van a atacar y van a decir que la Biblia está mal, que pasó esto, eso, y puede que tengan razón, porque van a conquistar de esa manera. Pero van a meter en otro enredo a la humanidad. Y va a haber como dicen los reveladores cuando se publicó el libro, van a aparecer libros, van a pasar cosas en contra del libro durante, y va a haber una confusión en el mundo. Y ahí es donde las personas que en verdad han crecido o han agudizado esa fe van a poder ver la diferencia y el mensaje auténtico de la verdad. Pero si no, la gente dice a Jesús, un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caen en el mismo hueco. Y ahí es donde, en verdad, como dice esta fe baja, que ahí es donde estamos nosotros como heraldos de ese nuevo amanecer, heraldos de ese nuevo mensaje espiritual que nos involucra a nosotros como humanidad, nosotros como individuos y a nivel colectivo también. Entonces, hay muchas cosas que están por pasar.
Por eso, Mar, disculpa, y por eso, más vale que nos agarren unidos, ¿no? En ese, claro. en ese futuro acontecer. Yo también coincido contigo, ¿eh? O sea, el futuro sí, que claro. Se nos viene, amigos, no crean que va a ser fácil ni va a ser de rosas. O sea, viene un ataque frontal a todas las fes de la humanidad y más a las fes sublimes. Entonces necesitamos aliados.
Cosas grandes.
Necesitamos empezar a tender lazos en otras religiones para que no nos agarren totalmente divididos, ¿no? Divide y vencerás. Fíjate el comentario que nos hace Pablo Andrés Suárez. Dice: las verdades reveladas del pasado se encuentran transformadas por las religiones evolutivas. Allí están los vestigios de aquello que se reveló por los seres que descendieron a Urantia hace miles de millones de años. Bueno, algunas cosas, pero por ejemplo, lo de una sola humanidad, eso es muy moderno, ¿verdad, Omar? O sea, creo yo que esta fe bahá'í y, por ejemplo, la quinta revelación son de las más novedosas, ¿eh? Casi siempre todas las religiones evolutivas, y no se diga las religiones todavía más antiguas, siempre hablan de naciones, de nosotros somos el pueblo elegido y los demás son mundanos. No, o sea, estas ya están pensando en, tranquilos, todos somos hermanos y vamos a ser una sola nación en un futuro. Eso es moderno, eso es nuevo.
Sí, claro, eso es nuevo, pues vuelvo y digo, es algo nuevo, pero a la vez antiguo. Otra cosa es que no lo sabíamos, porque hoy en día existe algo efímero que se llama el patriotismo, y la humanidad pelea mucho por eso. Entonces se siente orgulloso de ser, qué sé yo, ser colombiano, de ser mexicano, de ser estadounidense. Ese tipo de cosas son efímeras, son ilusiones. Pero esas personalidades vienen trabajando de que tú no eres colombiano, tú no eres mexicano. Tú eres un ciudadano de la humanidad. Y el planeta es tu gran nación, como dice Bajaula y lo que dicen los reveladores también. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar las cosas.
Oye, Omar, para ya empezar a terminar el directo, te agradezco muchísimo que hayas acudido en esta ocasión. Lamentablemente mi internet otra vez está fallando. Ahí tengo un indicador a un ladito de pum, pum, de que va bajando el internet. Pero bueno, teníamos mucho tiempo planeando este directo, ¿verdad? Por una cosa u otra no habíamos podido. Por favor, platícanos, ¿cómo podemos nosotros, lectores del libro Urantia, aprender un poquito de esta fe? Oye, ojo, bueno, amigos, en futuras entrevistas voy a traer aquí a Testigos de Jehová. Voy a traer a mormones, o sea, aliviánense, tranquilícense. Omar es uno de nosotros. Es cierto que ahorita está empezando a conocer otras cosas, ¿verdad, Omar? Porque la búsqueda nunca termina. Entonces, aliviánense, entiendan que de eso se trata. Hay que aprender de los demás, ¿verdad, Omar? Siempre es bueno aprender de los demás. ¿Cómo pueden los urantianos conocer esto? ¿Tienes un grupo de Telegram? Explícanos.
Bueno, hay un grupo, hay un canal de Telegram que se suben imágenes y textos de la fe bahá'í. Obviamente, como tú conoces los canales, no se publica nada, simplemente se recibe la información. Es lo importante. En cuanto a tener contacto, claro, los que vienen en Colombia, pues yo con mucho gusto puedo ponerlos en contacto directo. Y en las respectivas naciones, pues también, ustedes ponen en internet fe bahá'í y ahí aparece la información. Y obviamente, pues la idea es formar unidad, no es competencia, no es el libro dice esto, ellos dicen no, ellos no tienen esa mentalidad de pelea, tienen una mentalidad que abarca la humanidad. Y si tienes un nuevo libro, el comité educativo de la fe bahá'í que tuve contacto con ellos accedieron al libro durante y lo tienen ahí guardado.
Oye,
para
Omar, discúlpame que te moleste ya para empezar a despedir. Creo que tienes una excelente oportunidad en tu canal de YouTube. De hecho, ya empezaste a hacer videos.
Sí, voy a explicar.
A ser una especie de intermediario. Sí, una especie de intermediario entre ambas fes. Vamos a llamarlo así. No quiero llamarle ni religiones ni nada. Entre ambas fes. Necesitamos aliados, amigos. Si tú eres mormón y eres lector del libro de Urantia, empieza a ponernos en contacto con tu gente del otro lado, ¿eh? Si tú eres testigo de Jehová y aparte lees el libro Urantia, ocupamos que seas el embajador de la otra parte. ¿Por qué? Porque ocupamos aliados. Y mientras más pronto empecemos, y aunque se escuche medio mal, empecemos a urantianizar las otras religiones o las otras fes, es mejor. Obviamente ellos también nos van a enseñar cosas y también nos van a ser recíprocos con nosotros. Leo el último comentario, Omar, ya para empezar a despedir el directo. Nos dice Pablo, el libro Urantia habla de un futuro en el que habrá una organización gubernamental planetaria. ¿Cómo contrastar esto con las ideas actuales en las que el gobierno mundial pareciera más una estrategia de los rebeldes? Omar, pues el gobierno mundial es una versión patito de esta verdadera fe, ¿no?
Lo que está diciendo Pablo, que me gusta lo que dice él, que es más como un trabajo de los rebeldes, sí es cierto, es muy cierto. Obviamente el ser humano cree que no es así, pero lo es. Pero es cierto, entonces cuando dice que va a aparecer, digo yo que eso se trabaja con el tiempo. Las personalidades divinas trabajan con el tiempo y a largo plazo. Eso no es como nosotros, que nos cansamos de cualquier cosa y no lo seguimos. Pero ellos trabajan desde un comienzo hasta el final. Y seguramente todos esos movimientos espirituales van a llevar a que aparezca ese estado gubernamental, como dice ahí Pablo. Y en mi opinión personal, como les decía hace un momento, la Casa Universal de Justicia es la que se encarga de dirigir cuestión legislativa y dirección de toda la comunidad internacional. Ellos son la cabeza de todo. Y ellos son los que esperan que algún día en la humanidad nos unamos todos bajo las directrices espirituales de Dios Padre, como debe ser, que sea Bajaola. Y la Casa Universal de Justicia hace como ese ejemplo de lo que los reveladores están diciendo ahí. Esa cabeza y ese estado gubernamental. Quién sabe, el tiempo lo dirá. Pueda que sea eso perfeccionado, obviamente, o pueda que sea otro tipo de cosas de otro nivel.
Oye, Omar, tiempo lo dirá. Ya una reflexión final que se me hizo ahorita, que me llegó ahorita escuchándote. ¿Tú apostarías, tú crees que tenemos la oportunidad de sumar con esa fe? ¿Sí le ves posibilidades? O sea, ya como reflexión claro. Final.
No, sí, claro que sí, por supuesto, porque ellos tienen una filosofía de que investigar toda la verdad. Y esto es nuevo para ellos. Muy poquito, o sea, casi nadie lo conoce con ese libro durante. Son muy poquitos. Y yo he venido hablando con ellos y les he explicado este tipo de cosas. Y les parece interesante. Entonces, te digo, hablé con el Comité de Educación de Colombia, de Bogotá, y ellos accedieron al libro y lo tienen ahí guardado para, pues, mirar. Y lo leyeron y decían, parece que estuviéramos leyendo los escritos bajáis, me dijeron ellos. Y he ahí el paralelismo de las cosas, porque estas personas afirman eso también.
Y oye, puede que en un futuro... ¿Y hay entusiasmo entonces de parte de ellos? O sea, cuando tú ya les llevaste la información que tú tienes, ¿hubo entusiasmo
a las personas,
en parte de ellos? ¿Sí ves aceptación de
su parte de ellos? A las personas que les he hablado, sí les llama la atención. Obviamente me preguntan a mí, ¿tú cómo conociste la fe bajá? Y yo les digo, bueno, yo hice una exposición de tal cosa, el gobierno de Dios, con el libro Urantia. Entonces ellos preguntan, ¿qué es eso? Entonces ahí es donde empieza la plática, como es en México, y les digo qué es y qué trata el libro. Y entonces les ha llamado la atención de cierta manera.
Omar, pues qué buena noticia nos has traído hoy. La verdad es que yo comparto tu entusiasmo. Obviamente, ya viejo lobo de mar uno, ya que tiene más años, no tengo el entusiasmo juvenil que tú podrías expresar. Y qué bueno que lo hagas así, porque a lo mejor tienes mucho trabajo por delante, Omar. A lo mejor tú vas a ser uno de los que va a empezar a unir a los urantianos con las otras nuevas formas de espiritualidad, de experiencias. Un último mensaje ya para despedirnos, Omar.
En mi parte, yo digo que, bueno, tengo un trabajo con mi compañera de unas concordancias con el Corán, tú que estabas hablando, que estoy haciendo ese trabajo y estoy por culminarlo. Adicional, yo creo que todos estamos destinados a ser protagonistas en estos tiempos, ya que la tecnología ha permitido conectarnos, gracias a Dios. Y eso es un vislumbre del futuro desafío que tenemos actual, que es la unión espiritual de la humanidad. La tecnología ha ayudado mucho. Entonces yo creo que estamos destinados a ser una sola nación, obviamente por mandato divino, y hay que obedecer esa orden divina, digo yo, ¿no? Entonces, de buena voluntad y de buen corazón, unirnos, independientemente de las creencias. Y eso se pierde con el tiempo, esas creencias, sino quedamos con la auténtica fe.
Y también, mi estimado Omar, empieza a tener fallas. Latinoamérica, Omar, Latinoamérica, ¿no? Siempre estamos. Ha habido muchos problemas. Tenemos 15 días con problemas fuertes en Latinoamérica. Hay un problema con la megafibra óptica que llega a Texas, a Estados Unidos, que es por donde sube toda Latinoamérica, todo el internet de Latinoamérica sube por allá. Entonces, es lo que está ocasionando estos problemas. Pero como este directo ya no lo podemos postergar más, Omar. Son temas que teníamos que hablar. Te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, Omar. Siempre eres invitado a este canal. Y recuerden, amigos, si algún mormón, si algún testigo de Jehová, si un católico, cualquier persona que quiera subir aquí a platicar de las coincidencias que tenemos, las diferencias que tenemos, que puedo, pero que podemos limar, los match que hacemos y las y aquello en lo que no, siempre son bienvenidos a Planeta Urantia. Muchísimas gracias, Omar. Y pues nos despedimos.
Un abrazo.
Esto ya está prácticamente
un abrazo imposible. Para todos.
Muchísimas gracias, Omar. Hasta luego a todos. Esto fue Planeta Urantia. Hasta luego, amigos.